Saludamos a esta hora a la procuradora Margarita Cabello, precisamente para responder a estos señalamientos y estas alertas que se encienden desde distintas orillas en el Congreso de la República respecto a esta iniciativa que busca ampliar la planta de personal, pero no solamente eso, sino modificar la manera en que funciona la Procuraduría. Señora Procuradora, bienvenida a la W. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Un saludo para ti, a Luz Elena y a los otros que te acompañen.
Procuradora, ¿en cuántas personas se estaría incrementando el personal de la Procuraduría de pasar esta iniciativa legislativa?
No tengo esa información, Juan Pablo. Esa información la dará la función pública en su momento. Por ahora lo que tenemos claro es que se pide las facultades para reorganizar internamente la Procuraduría y luego de eso analizar si hacen falta luego de la reorganización personal, habría que analizar cuántos son. Y el proyecto, que se está discutiendo este artículo porque queremos ser lo más cuidadoso posible, el proyecto lo que dice es que en caso de que se tuviera que hacer, tendríamos que analizar la forma y el momento en que estemos en situación económica suficiente para poder hacer esas designaciones en caso de que habría que hacerlo.
Pero, ¿habría que hacerla? Desde su perspectiva, procuradora, no. ¿Hay que incrementar la planta de personal de la Procuraduría?
No lo tengo claro. Primero se reorganiza. Miramos los funcionarios de carrera, el 80% de los funcionarios de la Procuraduría son de carrera. Mirar las funciones, mirar todo, hay que hacer el estudio completo, que lamentablemente, porque me posesioné en enero, preparamos el proyecto y trabajamos con todo esto, no pudimos hacer un estudio que no me corresponde a mí, lógicamente, sino a función pública, pero la idea por la coyuntura presentada es clara, solo reorganizar y solo en caso de necesidad, si ese artículo que lo estamos discutiendo sale, se tendría que ver qué gastos son y luego analizar en qué momento se haría esa parte. Y así equilibramos la petición de la Corte Interamericana, que en su punto 129 nos obliga a hacer esa separación de funciones, pero al mismo tiempo mirando la situación real del país. Entonces, habría que hacerlo de esa manera.
¿Pero no es un problema pensar en meterle más funcionarios a la Procuraduría? Es que estamos teniendo un Estado cada vez más y más macrocefálico, procuradora. Y no solamente es cuestión de la crisis económica del país, que es bastante grande, sino el hecho de que entonces ahora las entidades de control se convirtieron fue en entidades de contratación para contratar y contratar y contratar gente.
Sí. En primer lado, no es esa la intención mía. Y yo veo que todo el mundo quiere decir que el proyecto va encaminado a querer crear cargos. Si no hay que crearlo, no. Yo no fui la que di la orden en la corte de la sentencia de la Corte Interamericana. Por mí, como estamos perfectos. Y por mí que se reorganice internamente. Mi preocupación del proyecto no es ese. Están satanizando el proyecto para tratar de ocultar, ojalá y me equivoque, la realidad de lo que estamos tratando de salvar, que es la impunidad en este país, como no salga adelante este proyecto. El tema de los cargos, si no sale, pues estamos discutiendo todavía, no hay problema. A la Corte le explicaremos y que no le pudimos cumplir esa orden de ellos totalmente porque la situación del país no lo amerita y quedará pendiente el cumplimiento de esa parte. Ese no es el problema. El problema del proyecto es otro. El problema es la impunidad que tenemos que discutir abiertamente y con seriedad frente a este proyecto.
Sí, procuradora, actualmente en la Procuraduría hay más de 4.000 funcionarios y le voy a mencionar que hay que por lo menos 500 cargos en la entidad que tienen, que están de carrera, 350 cargos confirmados con una asignación salarial de 30 millones de pesos al mes y otro grupo de cerca de 15 millones de pesos. Me refiero a los procuradores judiciales 2 y 1. ¿A qué están dedicados los denominados procuradores judiciales? ¿Por qué buscar más apoyo si tiene un grupo completo de buenos funcionarios con muy buenos salarios que podrían hacer estas funciones? ¿Por qué no dividir carga? Finalmente son los mismos número de funcionarios a los que tendrían que investigar y simplemente sería dividir, como hizo el Consejo de Estado cuando creó la primera y la segunda instancia.
Luz Elena, son 4.300 cargos, de esos hay 40 delegados y creo que los judiciales unidos que son de carrera, con funciones determinadas en la carrera. Y por eso siempre digo, y el proyecto lo dice, todo lo que estamos estudiando lo dice, reorganizar significa eso, casualmente. Son tres funciones los que tiene la Procuraduría. La función disciplinaria es una tercera parte, y solo en la función disciplinaria hay 70.000 procesos que llegué y los encontré. En función preventiva, nosotros estamos trabajando arduamente en los 3 meses que llevo. Nosotros hemos ejecutado casi 24.000 funciones preventivas, y en la función de intervención, que es un tema institucional, ahora te explico, son los judiciales 1 y 2. Ellos intervienen ante los procesos judiciales porque eso fue la estructura judicial, la estructura institucional de la Procuraduría que le dio la Constitución del 91, esto es orden de los constituyentes. Y por eso estamos diciendo que vamos a reorganizar. Pero hay que reorganizar de acuerdo con las órdenes y la legislación que tenemos. Pero eso es lo que vamos a hacer.
La Corte en ningún momento dijo que se pueden convertir los procuradores en jueces. En ese sentido nos estaríamos burlando del fallo de la CIDH.
No, y no faltaba. Yo no voy a convertir a los procuradores en jueces. Eso sería absurdo. La Corte lo que dice es claramente que solo pueden ser sancionados, que hoy están impunemente sin ninguna sanción, que hay que recordar eso, que solo pueden ser sancionados funcionarios públicos de elección popular mediante decisión de carácter jurisdiccional. Y nuestra constitución política permite que, además de la rama judicial de los jueces, puedan tener función jurisdiccional entidades de carácter administrativo que se les otorgue mediante una ley. Y la Procuraduría General de la Nación hoy ya tiene funciones jurisdiccionales otorgadas por la propia Constitución en su artículo 277. Lo que vamos a hacer es a pedir que se extiendan esas facultades jurisdiccionales solo y exclusivamente a los funcionarios que van a juzgar a funcionarios de elección popular. Y además te digo algo, dentro del proyecto se dice que esos funcionarios que vamos a quitarles la facultad de instrucción, dividiéndolos, y le vamos a dar la facultad de juzgamiento, serán elegidos por méritos, no serán nombrados a dedo por la procuradora. Eso está en el proyecto, porque nosotros somos conscientes y somos equilibrados en lo que estamos haciendo.
Sí, procuradora, con respecto a la discusión de este proyecto, pues hay varias críticas por una investigación formal que se le abrió al senador Alexander López y también por una preliminar Ángela María Robledo a Inti Asprilla horas antes de que se discutiera esto en el Congreso. Para estos congresistas y otros de la oposición, pues esto es una censura y tal vez la eliminación del voto de ellos que iba a ser en contra del proyecto. Yo quisiera preguntarle, ¿qué le responde usted a estos congresistas que tienen esa interpretación de lo que sucedió, sobre todo cuando las investigaciones, por ejemplo, por violencia policial en el paro, no avanzan y esto se avanzó muy rápido?
Ni uno ni otra cosa es cierta, escúchame, María Camila. Hemos abierto 154 investigaciones, todas las denuncias y 17 actuaciones contra funcionarios públicos. Todas las investigaciones van al ritmo que debe ser. Todas las denuncias presentadas se han tramitado. Yo recibo denuncias y recibo videos en donde presuntamente hay infracciones o a deberes de funcionarios públicos como los congresistas. Alexander López tenía esas denuncias y tenía esos videos remitidos. Yo tenía que abrirles la investigación como se las he abierto a los otros 53 aperturas que he realizado. Lo que me dicen entonces es que cuando le abro a él, sí estoy atacando a la oposición, y cuando abro las 153 restantes no estoy atacando a la oposición. Lamentablemente es en un mes que estamos haciendo eso y ocurrió la denuncia y los videos que me enviaron contra él. Ahora, entonces, ¿qué debería hacer yo? Es mi pregunta. ¿Debería entonces esconder esas denuncias porque es él o son ellos y no abrir? Porque entonces está el proyecto en vivo, y si mañana o pasado con el proyecto en curso hay otras denuncias y otras actuaciones indebidas, tampoco debo hacerlo. Sí contra unos y no contra otros, debo ser equilibrada. No han avanzado unos más rápidos con otros, ni esto de la del senador Alexander López, a quien le tengo respeto y él lo sabe, no es que yo haya corrido a abrirle una apertura a él. Eso por un lado. A Ángela Robledo y a Inti no hay aperturas todavía. Hay unas denuncias y en la página de la Procuraduría aparecen todas las denuncias. El 31 de mayo, hace día y medio, hoy es tres días, se presentan unas denuncias que tengo que estudiarlas como hay denuncias contra otros. Estoy tratando de ser, como debo ser, equilibrada. Pero no me digan ahora que porque le abría a Alexander, entonces es que estoy atacando a la oposición. Que se defienda, sí. Que entregue, que yo tendré todo eso. Además, el voto de él es un voto igual que los 22. Y no me pueden decir, y ojalá y no me equivoque, pero todos tienen la misma igualdad y el voto es por igual para todos. No es el voto esencial, pero yo no puedo esconder una denuncia o esconder unos hechos porque hay un proyecto. Entonces tendría que paralizar todas las investigaciones contra congresistas hasta que el proyecto salga. No creo que sea lo adecuado.
Procuradora, pero ¿uno cómo puede explicar que salga de su despacho una decisión, la que se toma en el caso de los miembros de la Junta Directiva de Reficar, cuando se señala que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad disciplinaria sobre unos hechos que le generaron unos sobrecostos al país de 18 billones de pesos porque actuaron de buena fe? Cuando uno está en una junta directiva, procuradora, no se debe actuar es con criterios financieros, económicos, técnicos, y no con un criterio de buena fe. Al hablar de buena fe en una decisión de la Procuraduría, no se está abriendo una puerta muy peligrosa en la cual lo que se está permitiendo es que los funcionarios, antes de ser sancionados, puedan decir, ah, no, es que yo actué de buena fe, entonces no me puede sancionar. ¿De dónde sale esta idea de la buena fe cuando los principios de una junta, como le digo, deben ser criterios técnicos, no de buena fe?
Tres cosas, Juan Pablo. Uno, en todo proceso, en cualquier investigación, debe, por orden constitucional en un país democrático, primar el principio de la buena fe. Solo cuando dentro del proceso se demuestre que no se actuó de buena fe, entonces se dice actuó de mala fe. Dos, en Reficar tuvimos un problema, y me alegra que me hayas hecho la pregunta porque los he oído y me han dicho que estaba atacándome por ese tema, y debo decirlo entonces. En Reficar pasó algo en este específico asunto. Por un lado, ya las investigaciones de Contraloría y Fiscalía estaban archivadas. Pero lo más importante, ¿por qué archivo yo? ¿Por qué archivo yo? Encuentro este proceso, que no es de los más profundos de Reficar, que así los tenemos ahora mismo investigando. Este proceso lo encontré yo en mi despacho, con cierre de etapa de investigación ocurrida mediante un auto a mediados del año 2019. Cuando se cierra una investigación, se cierra la etapa probatoria. No hay nueva oportunidad para abrir a pruebas. Y la decisión que se tiene que tomar a continuación dentro de ese expediente es o abrir pliego de cargos si hay pruebas, o archivar si no hay pruebas. Y demás, mirar y analizar el término de la prescripción. Este proceso me llega a mí y está cerrada la investigación desde mediados del 2019. No puedo practicar pruebas. Y no había pruebas que acreditaran esa mala fe a la que tú te refieres. Y yo tenía dos opciones: o archivo o decreto la prescripción, porque también estaba para prescribir. Este proceso llevaba casi 5 años sin moverse y solo a mediados del año pasado, del 2019, ya habían cerrado la investigación. Y yo podía o decir y ser irresponsable y decretar la prescripción, que se vencía el 10 de abril, y dejar a la institución, no a los procuradores que estuvieran en el paso mal, sino a la institución decretando una prescripción. Y por lo tanto, tomé la decisión, a riesgo de todo lo que ustedes han dicho en la W, de archivar por falta de pruebas, y si no hay pruebas, hay que creer en la buena fe de los funcionarios públicos.
Procuradora, y de los pero me sorprende su respuesta. ¿Usted dice que la Contraloría archivó? ¿La Contraloría profirió fallo de responsabilidad fiscal por 2.9 billones de pesos en el caso Reficar a 7 miembros de la Junta Directiva, incluyendo el presidente de Copetrol para la época? Es decir, hubo una decisión de la Contraloría, usted está diciendo que archivó. No archivó, no archivó.
No, perdón, Juan Pablo. Sobre los hechos que motivaron esto, sí hay archivo. Esos son otros hechos que sí tenemos nosotros también apertura y estamos investigándolos. Pero ojo, analiza bien los hechos que motivaron esta específica investigación que se archivó y mirarás lo que le estoy diciendo y verificarás que es cierto lo que estoy diciendo. Hay que analizar los hechos y las acusaciones que originan la apertura en cada caso. Yo tengo otros casos de Reficar que no están también corriendo con términos de prescripción y los estamos avanzando rápidamente para poder sacar resoluciones en ese sentido. Pero mira los hechos y miren las situaciones, por favor.
Pues es que los hechos son uno solo, procuradora.
No, son uno solo.
Y es que en medio de una administración que, como se señaló por parte de la Contraloría, se terminaron registrando unos gastos que resultaron mucho mayores a los que se tenían previstos desde el comienzo. Y por eso se emite el fallo de responsabilidad fiscal. Y en cambio, desde la Procuraduría que usted dirige, lo que se hace es señalar que hay un criterio de buena fe. Vuelvo y le pregunto, en la administración pública uno entiende lo de la buena fe, pero una junta directiva no tiene que actuar técnicamente. ¿Cuáles fueron los criterios técnicos que ustedes evaluaron para emitir el fallo de segunda instancia en el cual usted habla de buena fe? ¿Cuáles fueron los elementos técnicos evaluados?
Con muchísimo gusto, si tú quieres, te abro el espacio, miramos los casos, las situaciones fácticas, porque estás mal informado o no andas mirado el tema. Con muchísimo gusto, cuando quieras, te muestro los hechos que originaron este archivo, te muestro los hechos que están originando las varias investigaciones que tenemos contra Replicar, y miramos lo que ya está archivado en las otras instituciones y hacemos las comparaciones. Con muchísimo gusto, yo no estoy diciendo nada ni quiero originar conflictos en este tema, pero lo miramos con calma, te muestro los hechos, hacemos el análisis y miramos por qué. Siempre todo se determina en un marco de unas determinadas investigaciones y los hechos en que originan las investigaciones. Claro que hay muchas investigaciones contra Replicar y claro que estamos muy muy prestos a verificar lo que está. Pero en este caso y respecto a los hechos, no había pruebas, estaba cerrada la investigación en el 2019, no podía yo practicar pruebas porque ya estaba cerrada la investigación y estaba a puertas de prescribir. O declarado la prescripción o archivada. Y con el archivo hay la posibilidad de pronto, de más adelante, mirar qué se puede hacer con la prescripción, ¿no?
Procuradora, cuando usted llegó, una de las mayores preocupaciones que existía es que al ser usted salir del ministerio, se convirtiera la Procuraduría en otra extensión del poder presidencial. Y especialmente por lo que le hemos preguntado y por lo que ha sucedido en estas últimas semanas turbulentas, esa sensación para muchas personas se ha acrecentado. Que la Procuraduría, en medio del paro, está actuando como una extensión de la presidencia y que por eso se están presentando las cosas que se están presentando y la pérdida de confianza tan grave en los organismos de control.
En primer lugar, me gustaría saber en qué hechos he estado yo actuando parcializada. 127 expedientes abiertos contra funcionarios de policía y otros funcionarios del Estado que no son de la oposición. En 20, 25 y 30 días es estar no actuando correctamente, o no sé a qué se refiere Félix cuando me dicen que estoy yo parcializada. Ahora, yo nunca he querido tocar el tema, pero todos los procuradores, la mayoría, para no ser que los procuradores que han venido, siempre han venido de ocupar cargos con el gobierno en donde han sido elegidos. Y ese estudio se puede hacer, entonces no entiendo cuál es, pero bueno. Digamos que yo tengo ese INRI que me han querido colocar algunas personas, pero yo estoy actuando. 154 acciones disciplinarias en 30 días y no estoy actuando, y 127 contra funcionarios que no son de la oposición, y de 17 actuaciones disciplinarias hay creo que 3 que son de la oposición, y entonces yo estoy siendo parcializada. Lo que pasa es que, ¿cómo quieren que actúe? ¿Que me ponga para un lado o para el otro? No, yo estoy tratando de ser, como juez que he sido, totalmente equilibrada. Totalmente equilibrada. Si los números y las cifras no lo dicen, entonces no entiendo cuál es la situación en donde he sido parcializada.
Procuradora, usted nos está hablando de 154 acciones disciplinarias, que es el gran total después de un mes de paro nacional. Sin embargo, sí nos llama la atención, y aunque usted lo esté... se esté defendiendo al aire con este argumento, es que estas 154 acciones disciplinarias, apenas hay 9 investigaciones disciplinarias abiertas, que eso sí es realmente grave cuando la Procuraduría abre una investigación disciplinaria. Lo que quiere decir es que el resto no es tan importante, Procuradora. Investigación disciplinaria solo hay 9. Solamente hay 3 investigaciones disciplinarias contra miembros de la fuerza pública en un mes y 5 días de paro nacional. Y lo que sí nos llama la atención es que las investigaciones contra los congresistas, que sí tienen relación con la oposición, sí se abrieron de manera más rápida. ¿Por qué tan solo 3 investigaciones disciplinarias contra miembros de la fuerza pública y 3 rápidamente abiertas contra congresistas? Ahí es donde la gente la cuestiona. Ahí es cuando la gente dice, ¿qué está pasando con la Procuraduría? Solo 3 policías investigados después de todo lo que está pasando. Procuradora, el país estaba quemando, se estaba incendiando. Vimos cómo estaban asesinando a las personas que estaban manifestándose en el paro nacional, y tan solo hay 3 investigaciones abiertas contra funcionarios, contra personas de la fuerza pública. ¿Por qué solo 3 investigaciones? Ahí es cuando usted la cuestionan. Por favor, explíquele al país, porque por lo menos yo, que soy la periodista que la cubre, no sé cómo explicárselo.
Luz Elena, tú eres abogada y sabes más que nadie cuándo se abre una indagación y cuándo se abre una investigación. Cuando se abren indagaciones, cuando no está claro identificado el sujeto disciplinable. Y estamos aquí corriendo para hacer las investigaciones de los sujetos disciplinables. Cuando el hecho está claramente concretado y cuando el sujeto disciplinable está claramente identificado, se abre investigación. Cuando no es así, se abre indagación. Y no quiere decir que uno sea más que otro. No hay que darle esa categoría. Si yo abro indagación y tengo y logro con las pruebas el sujeto disciplinable claro y los hechos claramente identificados, abro investigación y en 8 días hago cargos. Y puede que abra investigación y los sujetos disciplinables identificados me acreditan lo contrario y no hablo cargos. Depende de cómo, porque eso sí no nos da la norma. Y la rapidez y la velocidad no la pongo yo. Yo estoy haciendo dentro de los plazos, cubriendo los plazos que la ley me da rápidamente. Pero tú más que nadie sabes que en 30 días no es fácil recoger pruebas, ni es fácil tener todo a la mano para poder de una vez llegar a cargos, que sería lo deseable. Yo estoy actuando estrictamente o tratando al máximo de cumplir con la ley. Pero a veces una indagación es más fuerte que una apertura de investigación. Lo que pasa es que claro, hay unos elementos para una y otra que yo debo respetar. Es un poco eso lo que está ocurriendo. Y tengo una comisión exclusiva. Tengo a grupos exclusivos dedicados a esto para tratar de dar respuestas lo más pronto posible. Pero tú lo sabes que hay unos plazos, hay unos tiempos y necesito unas pruebas obligatoriamente para ser también equilibrada. Porque yo no puedo correr a abrirle cargo sin que tenga unos elementos probatorios suficientes para poder llegar a una investigación, a una condena o a una sanción adecuada. En eso estoy. Claro. Créeme que en eso estoy.
Procuradora, es que tal vez acá no se le está cuestionando, digamos, ese tipo de decisiones o el por qué usted está abriendo indagaciones preliminares e investigaciones formales, por ejemplo, en los casos de los 3 congresistas. Lo que se le pregunta o lo que se le cuestiona mejor es por qué, por ejemplo, antes, justo horas antes de iniciar el debate de reforma al Código Disciplinario, como si fuera muy conveniente para usted, procuradora.
A ver, sí, esa es la suspicacia, ¿no es cierto? No le abrí solo a él, abrí muchas más investigaciones. Las denuncias de él estábamos analizándolas desde principios de mayo. Desde principios de mayo. Yo no puedo esconder unas denuncias y unos videos y unas acusaciones que podrían originarme mi apertura. Quedarme callada sí sería irresponsable. Quedarme callada sí sería irresponsable. Que se notificaron. Eso el viernes, creo que me mandaron como 8 o 10 investigaciones más y se notificaron el lunes o el martes, o se firmaron, no sé cómo, porque ya la parte de uno firma y luego colocan las fechas y notifican, no lo tengo claro, pero esto no fue que el viernes o el lunes o el martes me mandaron corriendo una denuncia o me mandaron corriendo un video y entonces yo corrí a abrir. No, eso está desde principios de mayo. Esto no es nuevo y lo que dice ahí son videos y manifestaciones desde antes. No me pongan ahora con la suspicacia de querer decir que yo antes el proyecto corrí entonces. No, tampoco es cierto eso.
Pero, procuradora, ¿usted no admite que, por ejemplo, en el trabajo que ha hecho la Procuraduría en el paro, sí ha llegado tarde? Y se lo pregunto porque cuando comenzó el paro nacional, a las 2 semanas, nosotros insistíamos en tener cifras oficiales de la Defensoría y de la Procuraduría que de verdad habían brillado por su ausencia, y nos respondían de la Procuraduría era que estaban recolectando apenas los datos cuando teníamos ya 19 muertes en el paro. Y ahora, con lo que le preguntaba a Luz Elena, que usted dice que no tiene las pruebas para abrir más investigaciones, la Fiscalía ha confirmado que 20 de las muertes del paro están directamente relacionadas con las protestas. ¿Por qué ustedes no tienen entonces esas pruebas para poder abrir las investigaciones? ¿Por qué esa diferencia tan grande en las cifras, que uno no puede entender que ustedes tengan solo 3 casos con pruebas, mientras la Fiscalía lleva 20 casos?
María Camila, no todos los casos están en apertura probatoria, en investigación. Ninguno está todavía con todas las pruebas recogidas porque los tiempos no dan. Segundo, nosotros no solo desde el 28 de abril, desde antes empezamos a trabajar y a mandar nuestra gente a la actividad preventiva, a estar pendiente. Todos los días hemos tenido de acuerdo con el día, al día siguiente tenemos las cifras de lo que son nuestras investigaciones disciplinarias, porque es la que me corresponde a mí contra funcionarios públicos. Nosotros hemos trabajado en las 3 misionalidades preventivas, y no solo trabajamos solo, tú le puedes preguntar a las comisiones que hacemos con MAP OEA, con los grupos internacionales, todas las actuaciones preventivas que hacemos. Nosotros desde el puesto de mando unificado, que lo tenemos las 24 horas al día, todos los días, desde antes del paro con todos nuestros procuradores, estamos en campo y en tiempo real. Y luego en la noche nos sentamos a mirar qué investigaciones tenemos que aperturar. Y nosotros desde el primer día hemos aperturado investigaciones contra policías por exceso. De hecho, peor, a nosotros mismos nos ha tocado sufrir algunas consecuencias por excesos en la policía y por daños en otros lados. Entonces, no es cierto que nosotros no hemos hecho nada. Yo tengo toda la información. Cosa distinta es que no salga todos los días a los medios a estar contando lo que hago, porque estoy trabajando en la Procuraduría las 24 horas y liderando un equipo que está agotado hoy en día. Hoy, gracias a Dios, ya conseguimos que me pudieran vacunar a los que están en tiempo real. Pero esto ha sido una labor diaria dura para nosotros, que estamos enfrentando en este momento. En todas las regionales está la Procuraduría desde la misión preventiva, desde la prisión de intervención, al lado de la Fiscalía, trabajando también con ellos, porque nosotros intervenimos y garantizamos la transparencia en los procesos penales que no nos corresponden por los muertos, que son asesinatos, y lógicamente de ciudadanos. A los funcionarios públicos, a todos, día tras día, tengo el informe y abrimos investigaciones. Yo no puedo hoy abrir mañana, pero si hacemos el análisis inmediatamente con la rapidez y el equipo que tenemos, ir abriendo investigaciones. O sea, nosotros sí estamos al lado trabajando duro. Entonces, me duele que ustedes digan que no estamos haciendo nada. Me duele tremendamente porque yo te puedo mostrar todo lo que hacemos. Lo que pasa es que no tengo tiempo de estar saliendo a decirlo todos los días, porque tengo que estar pendiente a lo que ocurre en mi país.
Procuradora Margarita Cabello, el viernes pasado hubo un hecho escalofriante en Cali. Ciudadanos, personas, civiles, habitantes de un barrio del sur de la ciudad, esgrimieron sus armas y dispararon contra otros ciudadanos en medio de toda esta situación de tensión que se ha presentado por cuenta del paro nacional. ¿Cuántos miembros de la policía que no actuaron ni hicieron nada, viendo que unos colombianos le disparaban a otros colombianos, están siendo en este momento objeto de indagación o investigación por parte de la Procuraduría? Las imágenes las ha visto el mundo entero, y los policías, me imagino que usted ya los tiene identificados. ¿Cuántos están siendo investigados o indagados por su despacho?
No solo es aterrador y gravísimo eso que ocurrió Juan Pablo, sino que nosotros estábamos ahí. Es que yo, nosotros con una comisión con un grupo de organismos internacionales, nosotros estábamos llegando a ese lugar. Inmediatamente pedí un informe y ordenamos abrir las investigaciones correspondientes. Hay un mayor que estamos identificando y hay un grupo que ya estamos pidiendo todas las informaciones para hacerlo. Aterrador. Eso no es permitido.
Pero, procuradora,
inmediatamente hablamos con todos. Claro.
¿Cuántos?
Claro que sí.
¿Cuántos?
No, pero te estoy diciendo, Juan Pablo, eso fue el viernes. Nosotros estamos logrando identificar un mayor que había con los nombres, que se fueron mi gente inmediatamente al puesto de mando para hacerlo. Y tenemos los videos y todo, y estamos pidiendo la información, las identificaciones y todo para seguir. Eso se abrió inmediatamente. Fuimos los primeros que abrimos la investigación porque nos mandaron de Cali la información. Pero tú me preguntas una cifra que no sé cuántos son, es difícil.
Pero usted mismo lo dice, procuradora. Eso fue el viernes, sí. Eso fue el viernes,
claro,
ya estamos a jueves.
Inmediatamente abrimos, ya estamos pidiendo la orden. Yo no puedo decirte hoy son 100, son 200, lo que tenemos son los videos pidiendo los nombres y las identificaciones.
Pero
claro,
por su misma, usted misma expresa, ¿sí?, el horror y la indignación ante eso.
Claro,
no creería que debería ser urgente. Eso lo debería haber resuelto la Procuraduría en 2 días, en 3 días, porque es que es un asunto que le genera preocupación a la ciudadanía en pleno. Y usted,
claro,
ya casi 8 días después me dice que no tiene el dato completo.
No son 8 días, no pongamos
7 días, procuradora.
¿Cuántos se demoren? Ya pedimos los nombres, pedimos las informaciones, tenemos al mayor, abrimos la investigación y estamos listos. Pero no me pides que yo tenga los nombres, la identificación y que me entreguen todos los datos enseguida. Luz Elena, que es abogada, lo sabe. Ya pedimos todo y te muestro todo lo que hicimos. Pedimos el informe, pedimos la apertura, tenemos los videos, tenemos los nombres de algunos ya, pero preguntarme cuántos son en total es una pregunta que es, excúsame y voy a ser un poco fuerte, pero una pregunta capciosa, porque podrían ser 100 si yo logro que me investiguen cuántos fueron todos, o podrían ser 8, pero estamos en eso, ya pedí todo. Y el informe con el que arranca todo es con el informe del propio procurador de Cali que me dije, manda la información enseguida y la tenemos. Eso lo estamos haciendo. Pero no digan que es que yo tengo que saber cuántos son en total.
Procuradora, quisiera aprovechar para preguntarle por el caso de la embajadora Adriana del Rosario Mendoza, quien está siendo investigada por presunta corrupción en la misión de Colombia en las Naciones Unidas con sede en Ginebra. Actualmente está en Finlandia. ¿Cómo avanza esta investigación en la Procuraduría?
Nosotros estamos, tengo entendido que la Cancillería nos debe dar una respuesta. No te tengo la información exacta, pero con mucho gusto, si me dejas averiguarlo, te doy la información. Me coge de sorpresa sobre ese dato y son miles de investigaciones en la Procuraduría para tener específicamente esa información. Pero debe estar y con mucho gusto se las doy apenas tenga la información.
Señora Procuradora, permítame preguntarle por otro caso que tiene que ver con un ex senador de la República, el ex senador del partido de la U, Eduardo Pulgar, porque en la Corte Suprema de Justicia avanza rápidamente ese proceso por un supuesto soborno a un juez del Departamento del Atlántico, de Usiacurí, tema revelado por Daniel Coronel. Eso ya está a punto de ser resuelto en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué está pasando en la Procuraduría frente al caso Pulgar?
El caso Pulgar lo tiene la sala de instrucción, y ustedes saben el concepto que se dio en ese sentido porque lo anunciaron en su momento, de que debía ser investigado y de que se debía hacer las investigaciones. Esa es la información que tengo sobre el caso Pulgar.
Pero en términos disciplinarios, teniendo en cuenta que estamos hablando de un senador de la República en ese momento, ¿en qué va la investigación? ¿En qué va esa sanción disciplinaria por ese intento de soborno?
Esa investigación disciplinaria fue objeto de un conflicto de competencias, hasta donde me acuerdo. Me estás preguntando sobre temas que no tengo a la mano claro, pero lo que sé es que había un conflicto de competencias entre la Senado, entre el Congreso y nosotros, y que está siendo investigado penalmente el caso de Pulgar. Disciplinariamente, él fue destituido de su cargo de senador y dejó de ser funcionario disciplinario. Pero con mucho gusto, si ustedes quieren y si lo quieren al aire, verifico en qué va, porque ya él no es funcionario público, y si tuvimos alguna apertura en ese sentido.
Sí, pero llama la atención que no lo tenga, porque fue un caso muy relevante. Pero yo quiero volver al caso, al tema de la credibilidad de la Procuraduría. Sí. Porque acá tengo el cuadrito que yo saco muchas veces cuando hablo de los jóvenes que son los principales protagonistas de estas protestas en el país. Y la encuesta más reciente que hizo la Universidad del Rosario y El Tiempo sobre el tema de los jóvenes, le preguntaron por credibilidad en las instituciones. Y acá tengo, no creen en la Procuraduría. El 88% de los jóvenes no creen en la Procuraduría. Solo superada por los partidos políticos, por la presidencia y por el Congreso. Procuradora, ¿no hay un problema muy grave de credibilidad de la Procuraduría en una de las mayores crisis que enfrenta el país?
Claro, y no solo en la Procuraduría, no creen en la institucionalidad, no creen en los medios, no creen en la rama judicial, no creen en nada. Y hay que ponerle muchísima atención, que a mí también me preocupa en la visión de los jóvenes hoy en día, hay que ponerles atención. Yo estoy de acuerdo con eso. Es un tema de institucionalidad que debemos todos ponerle muchísima atención. A mí también me preocupa. Los jóvenes están con todo su derecho reclamando participación activa y que los oigan. Y la Procuraduría, desde el primer día yo estoy diciendo, los vamos a escuchar. Y estamos escuchándolos. Estoy de acuerdo con eso.
Pero Procuradora,
no es solo de la Procuraduría, es de todas las instituciones.
Sí, de todas las instituciones, pero una de las peores es la Procuraduría. Y precisamente no, porque una de las cosas que se debe garantizar por parte de una procuraduría es la independencia, y esa es la que está hoy en discusión.
No propiamente la independencia. Yo entiendo que ustedes quieren buscar por todos los medios demostrarle una imagen mala de la procuraduría y mala mía, no hay problema por eso, pero yo soy consciente de que hay que la institucionalidad apoyarla y mejorarla, porque si hay una falta de credibilidad en la institucionalidad, eso es cierto, y lo hablé desde que estaba en la rama judicial. La rama judicial es mucho mayor la falta de credibilidad, pero sí es un tema que estoy de acuerdo con ustedes en que hay que ponerle muchísima atención a eso. Lo tengo clarísimo.
Pues, Procuradora Margarita Cabello, muchas gracias por estar con nosotros.
Permítame, Juan Pablo, usando el tiempo de la señora procuradora, pero un temita que nos quedó en el tintero sobre el proyecto de reforma al Código Disciplinario, específicamente, señora procuradora, sobre el artículo 27, porque ese artículo autoriza a la Procuraduría de Oficio o a solicitud de la autoridad disciplinaria autorizar temas bien complejos, como lo son, por ejemplo, la interceptación de comunicaciones, las inspecciones corporales, los registros y allanamientos, la vigilancia y seguimiento de personas. Hoy ese tipo de actuaciones requieren pues de una autorización de un juez de control de garantías, que es el que debe velar que se cumplan los derechos fundamentales de los colombianos. Procuradora, con ese artículo no se abre una puerta peligrosa dándole de hecho ya en derecho esas facultades de policía judicial sin control previo a la Procuraduría.
A ver, parece que hay una indebida interpretación del artículo. El Procurador General de la Nación y hoy la Procuradora, por orden constitucional, y aquí vienen las facultades jurisdiccionales, tiene facultades para hacer todo eso, órdenes que generalmente se hacen con requerimiento y autorización de la Fiscalía. Lo que ese artículo trata de hacer es que, como le estamos dando facultades jurisdiccionales a los delegados, a los procuradores provinciales y regionales, que ellos no se les entregue porque es peligroso casualmente por lo que tú estás diciendo. Esas facultades existen hoy en día, pero son facultades que, por ejemplo, de interceptaciones o eso requieren de una autorización de la Fiscalía. Y lo que no queremos es que queden en los regionales o en los provinciales o en los delegados, sino seamos cuidadosos porque son unas facultades complejas, muy delicadas, que deben estar solo en el procurador y siempre como están hoy en día, porque ya existen, y previa autorización y refrendación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Cuidándonos con eso mucho.
¿Sin necesidad del control previo de un juez de control de garantías?
No, esas son unas facultades especiales que las tienen, que se dan las del procurador, eso existen, han existido todo el tiempo, y se hacen a través de las investigaciones especiales, y tienen autorización, tienen que ser con facultades de la Fiscalía. Sí, esa es la fórmula que está desde toda la vida, eso no es nuevo. Eso ha funcionado desde siempre. Lo que no queremos, porque nos parece peligroso, que queden generalizadas a los funcionarios que se les otorgaría si el proceso pasa, si el proyecto pasa, a todos los funcionarios que van a tener facultades jurisdiccionales, porque sería peligroso.
Es decir, que usted envía un mensaje de tranquilidad frente a quienes piensan que esto podría ser un elemento que convertiría a la Procuraduría en una especie de policía política.
Policía judicial. El artículo 277 de la Constitución, en su inciso final, le da facultades al Procurador General de ejercer función de policía judicial. Y si le vamos, y esas son facultades jurisdiccionales, por eso yo digo que ya las tenemos. Pero nosotros pretendemos en el proyecto que los que van a juzgar, solo los que van a juzgar, tengan facultades jurisdiccionales, sería peligroso extender esa función, y por eso lo que estamos haciendo es limitándola, porque nos parece que sería peligroso.
Muy bien, pues Procuradora Margarita Cabello, seguiremos atentos a todas las decisiones y anuncios que se hagan desde su despacho y desde la Procuraduría, que es la que debe velar por la protección de los derechos de los colombianos en general, y por supuesto la vigilancia del comportamiento y de la moralidad de los funcionarios públicos. Muchas gracias por estar con nosotros en la W.
Con mucho gusto, Juan Pablo, y gracias a ustedes.